Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
La niña nos leyó, le encantó el coro de niños, qué tremendo son los niños, amén. Lo hacen con tanta honestidad, tanto esfuerzo. Han trabajado tan duros esos niños, los pobrecitos ahí estaban. Yo espero que lo lleven a dormir a su casa, lo dejen descansar esos niños. Están aquí desde las 8 de la mañana, algo así. Bien, han trabajado muy, muy duro para cantar esa canción. Muchos de ellos ni hablan español y se la aprendieron en español. Mire, fíjese usted, ¿no? Así que ha sido una bendición trabajar con ellos. Yo le agradezco a Dios por ellos. Esta noche también van a cantar la canción en la noche familiar. Estamos hablando acerca de Mateo 21, donde Jesús comienza y hace su entrada. Mire lo que sucede. A partir del versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, hablando acerca de Jesús, dice, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Qué interesante que el pueblo de Dios, la gente, Jesús viene y entra y hace su entrada, lo que le llaman la entrada triunfal, en la palabra de Dios se lee, Jesús viene y entra y la gente comienza a reconocer su grandeza. Comienza a darse cuenta que el hombre es inmenso, comienza a darse cuenta que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios fuerte, que Jesús ha hecho algo increíble, comienza a darse cuenta de la grandeza de Dios. Mucha gente no se da cuenta de la grandeza de Dios. Mucha gente no se da cuenta de que cuando yo engrandezco a Dios, entonces mi problema y mi situación se hace mucho más difícil. Y por eso estamos hablando en ese día, enfatizando que la importancia es engrandecer a Dios. Es decir, hacer a Dios grande en tu vida. Dejarlo saber que sea grande. Mira cómo la gente decía, Hosana en las alturas, comenzó su bendito a Dios, ponía sus ramas, ponía sus ropas. Y de repente la gente dice, ¿quién es este? La ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es ese hombre? ¿Es un hombre importante? ¿Es un rey? ¿Es un príncipe? ¿Quién es? Era Jesús, el Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre de Dios. La gente se dio cuenta de la grandeza de Jesús. ¿Está conmigo todavía? Y es importante nosotros reconocer lo grande que es Dios y aumentarlo en nuestra vida. Yo recuerdo cuando era pequeño, usted también lo ha hecho. Cuando éramos pequeños, los muchachos del barrio estábamos jugando y a veces decíamos, oh, mi papá puede hacer esto, oh no, mi papá hace aquello, oh, yo tengo un tío. ¿Y qué hacíamos? Comparábamos familiares o personas el uno con el otro a ver cuál hacía cosa más grande. Oh, yo puedo levantar eso, oh no, pero yo puedo levantar dos de eso. ¿Está conmigo? La cuestión es cuál es el más grande. De la misma forma, nosotros necesitamos engrandecer a Dios en nuestra propia vida. ¿Sabe por qué? Porque la vida está diseñada para hacer lucir a Dios más pequeño de lo que es. ¿Usted sabía eso? La sociedad está diseñada para hacerte saber que cualquier cosa es mucho más grande, que la solución del doctor es mucho más importante, que la solución económica del presidente o del líder del Congreso es mayor que la solución económica de Dios para tu vida. El consejo de un primo o de un vecino tiene mucho mayor importancia que la palabra de Dios sobre tu vida. Pero si yo engrandezco a Dios, de repente todo lo otro se ve mucho más pequeño. Todo lo otro se ve muy distinto. Y es importante para nosotros ver el ejemplo de lo que sucedió aquí, de engrandecer a Dios. De hecho, Jesús viene caminando, ¿no? Dice en la narración en Lucas que él iba caminando y la gente le estaba glorificando y los fariseos le dijeron, dile a esa gente que se calle. ¿Por qué están diciendo eso? Léelo conmigo, Lucas. Dice así, Lucas 19, si lo ponemos acá. Nos dice lo siguiente. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, maestro. ¿Qué decían? Maestro. Reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Los religiosos diciendo, dile a esa gente que se callen. Tú lo que eres un maestro nada más. Tú no realmente eres el Hijo de Dios. Pero mire la expresión de Jesús, dice versículo 40. Jesús le respondió, si ellos se callan, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. ¿Qué me enseña eso a mí? Mis hermanos, si tú no hablas de Dios, alguien lo va a hacer. Si tú no engrandeces a Dios, alguien lo va a hacer. Si tú no dejas que Dios sea grande en tu vida, alguien va a tomar la oportunidad de hacerlo grande en su vida. Jesús estaba diciendo, ¿tú quieres que ellos se callen? Si tú los callas a ellos, hasta las piedras van a hablar. Y es tan importante que lo sepamos, que la magnitud de Dios, que lo que Dios hace, va mucho más allá que simplemente mi vida. Que lo que está a mi alrededor habla de lo que Dios es, de la esencia de Dios, de lo que Dios hace en mi vida. De hecho, un salmo muy famoso, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted ve el cielo en la mañana o los atardeceres preciosos que a veces vemos aquí en California, decimos, solamente Dios pudo hacer algo tan hermoso. ¿Está conmigo? La naturaleza nos está diciendo, hay un Dios, hay una realidad. ¿Qué tal si tú y yo ahora engrandecemos a Dios en nuestra propia vida? Permitimos que Dios sea grande en mi vida. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Hasta la naturaleza lo va a hacer. Alguien va a hacerlo. Es tan importante este episodio porque la semana pasada, ¿quién estuvo aquí la semana pasada con la pastora Débora? Ok, si no escuchó el mensaje, está en el internet. Muy buen mensaje. Nos enseñó que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Este evento de la entrada de Jerusalén sucede inmediatamente en algunos evangelios. Después de eso, él sale de cenar, toda la gente le sigue, él viene de camino, envía a sus discípulos y prepara su entrada a Jerusalén. Qué interesante que Jesús hace algo muy distinto. ¿Está listo? Jesús le dice a los discípulos, búsqueme un asno, es decir, búsqueme un burrito, ¿ok? Y en ese burrito yo voy a entrar. ¿Se recuerdan la canción? Es mi burrito sabanero. Ok. Jesús dice, hey, búsqueme un burrito. Un asno. Ven, porque la idea era que el rey, los reyes montaban los caballos más majestuosos, los caballos más grandes, más importantes, más saludables. Había mucha exaltación de la persona. Sin embargo, Jesús dice, yo vengo en algo bien humilde, pero voy a hacer algo bien grande. Ven, la gente, a pesar de que Jesús venía en un burrito y no en un caballo, a pesar de que Jesús tal vez no tenía un grupo de personas importante alrededor de él, como eran los fariseos, los líderes religiosos que estaban en contra de él, sin embargo, la gente reconoció la grandeza de Jesús y decidió adorarlo. Es decir, que la parte que usted y yo tenemos que hacer es reconocer y engrandecer a Dios en nuestra vida. Tal y como cantamos hoy, Hosanna, tal y como cantamos hoy, no hay Dios como tú. Si yo engrandezco a Dios en mi vida, las cosas van a cambiar, mis hermanos. Las cosas van a ser completamente distintas. Pero si yo engrandezco mi problema y hago mi problema lucir más grande que mi Dios, el problema va a gobernar todo lo que yo hago. ¿Está conmigo? Importante. Tres cosas que yo quiero hablar bien rapiditas hoy de cómo engrandecer a Dios. Tres cositas, cómo engrandecer a Dios. ¿Está listo? Número uno es, habla a Dios. Habla acerca de Dios o habla de Dios. ¿Está conmigo? Número uno, hablar de Dios. Si usted y yo no hablamos de Dios, pues nadie sabe de qué estamos hablando. Nadie sabe de qué estamos engrandeciendo a Dios. A veces hay que contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque eso va a engrandecer a Dios. Yo le he dicho a ustedes que mi esposa y yo tenemos un libro, el librito azul le llamamos. Consigue el librito azul. En ese librito azul mi esposa tiene que escribir todas las cosas o muchas de las cosas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida financieramente, testimonios de salud, lo que sea. Ella lo escribe. ¿Sabe por qué? Porque cuando la cosa se pone difícil, a veces tenemos que ir a recordar lo que Dios ha hecho y engrandecer lo que Dios ha hecho hablando de ello, compartiendo. Estaba hablando visitamos a unos hermanos de la iglesia el viernes y hablando con ellos comenzamos a hablar de lo que Dios había hecho en la vida de ellos y fue tremendo. Cuando nos fuimos de su casa salimos súper bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque hablamos de Dios, hablamos de lo que Dios estaba haciendo y de repente Dios es más grande y más importante que como entramos en ese día. Que cualquier situación que esté en nuestra mente, es importante hablar de Dios. Mire lo que sucede en Juan 12, le leo el mismo episodio en Juan 12, dice, y la gente que estaba con él cuando resucitó a Lázaro y mandó que saliera del sepulcro, contaba también lo que qué. Deténgase ahí. Es decir, que de repente Jesús viene entrando en Jerusalén y dice, la gente que vio cuando él trajo a Lázaro de los muertos, lo resucitó, dice, estaban ahí. Y le estaban contando a la gente, oye, yo estaba ahí en el otro pueblo, ese hombre resucitó a Lázaro, míralo, ahí viene. De repente la gente dice, oye, si este lo vio, pues realmente pasó. y Dios se hace grande en nosotros. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia de contar lo que Dios hace en tu vida, de decírselo a otra persona. No siempre, a veces la gente siempre, bueno, yo tengo un testimonio, tengo que decirlo en toda la iglesia. Tal vez eso no es posible, pero sí se lo puede decir a otra persona, se lo puede decir a un grupo familiar, puede decírselo a un vecino, a un amigo, dejarle saber lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué haces? Tu Dios se está volviendo grande. Tú le estás dejando saber a la gente, no importa lo que otro diga, yo sé que mi Dios ha hecho algo por mí. ¿Está conmigo? Continúa la historia, versículo 18. Así que la multitud, cuando la Biblia dice multitud, no exagera, no estamos hablando de dos primos, un tío y un vecino, ¿verdad? Estamos hablando de la multitud. Había mucha gente, la multitud, impresionada por el relato del milagro, salió en masa al encuentro con Jesús. Cuando tú cuentes su historia y hables de Dios, la gente tiene una oportunidad de decir, yo quiero ese Dios, yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero salir al encuentro de escuchar lo que ese Dios ha hecho por otra persona, lo que ese Dios ha hecho por tu vida. Y esa es la importancia de hablar acerca de Dios, porque la gente tiene un encuentro. De hecho, Jesús dice, si yo soy levantado, es decir, está hablando acerca de ser crucificado, atraeré todos los hombres hacia mí. Jesús dice, si tú me exaltas, si tú me levantas, yo voy a atraer a la gente. Mi trabajo es simplemente hablar acerca de Dios. Está conmigo, versículo 19 dice, en vista de ellos, los fariseos comentaban entre sí, ya ven, no conseguimos nada, todo el mundo le sigue. Siempre va a haber gente que quiere hablar, pero no por Jesús, sino por beneficio propio. Ven, los fariseos están diciendo, no, deje ese hombre tranquilo porque nadie nos quiere seguir a nosotros. Esto no es para nosotros, esto es para Dios. Eso es para Dios. Déjeme decirle que no hay semana que yo no oro, que digo, Dios, ese trabajo es demasiado grande para mi capacidad. Hacer eso es demasiado grande para mi capacidad. Ven, yo no tengo la capacidad humana para hacer lo que hago, pero Dios tiene la capacidad de darnos la habilidad, el poder de hacerlo. Porque eventualmente eso es para que la gente diga, hay un Dios presente, hay un Dios en este lugar. Yo quiero hablar de Dios porque hay un Dios haciendo algo en medio nuestro. Porque de esa forma la gente tiene un encuentro con Él. ¿Está conmigo? Y es importante eso. Jesús reconoció eso, el pueblo reconoció eso y engrandeció a Dios. La segunda cosa que yo veo en este episodio es que, la segunda cosa de engrandecer a Dios es que la gente muestra a Dios. Dígalo conmigo. Muestra a Dios. Una vez más, 1, 2 y 3. Muestra a Dios. ¿Cómo yo hago eso? La Biblia dice lo siguiente. En Santiago dice, yo tengo fe, tú tienes obras, yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Es decir, Santiago estaba diciendo, yo creo en Dios, pero no solamente creo en Dios, sino te voy a demostrar que creo a Dios. Y es importante que usted sepa que cuando usted hace buenas obras, cuando usted hace cosas buenas por la gente, por otro, está demostrando a Dios. Está mostrando a Dios de forma física. De hecho, el nuevo Papa, que se llama Francis o Francisco, toma su nombre de un hombre que es bien famoso, se llama San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís fue un hombre muy interesante que mostró a Dios de una manera muy distinta. Y él tiene una frase muy famosa para parafrasear. La frase es esta, predique el Evangelio y aun si es necesario, utiliza palabra. ¿Sabe lo que estaba diciendo San Francisco de Asís? Él estaba diciendo que el Evangelio se puede hacer aún sin yo decir ni una palabra. Ni una palabra. A veces pensamos que la predicación, aunque es importante hablar, que es mi punto número uno, también es necesario demostrarlo. También es necesario demostrarlo. Si usted no lo demuestra, es imposible hacerlo. Oí una historia de un evangelista una vez que estaba contando que un hombre salió a predicar en la calle y estaba evangelizando a todo el mundo, y predicándole, y se encuentra con un mendigo, con una persona en la calle pobre, y le está hablando al hombre predicando, y el hombre dice, bueno, sí, yo te quiero escuchar, pero el hambre no me deja. Y el hombre, no te preocupes, yo te voy a dar el pan de vida, escúchame, y sigue predicando el mendigo, pero lo que tengo es hambre. Mis hermanos, a veces la gente no le está pidiendo un versículo, es un pedazo de pan lo que le están pidiendo. Dele el pan. Dele el pan y el pan le va a abrir la puerta para compartir el evangelio. Y es tan importante que lo hagamos. Jesús lo hacía de esa forma. Muchas veces primero sanaba a los enfermos y luego predicaba. ¿Usted sabía eso? Primero sanaba, la gente veía los milagros y decía, yo quiero escuchar lo que ese hombre me quiere decir. Al igual usted y yo, por eso nosotros tenemos el centro de distribución de alimentos, estamos en las calles, estamos haciendo las buenas obras, no por hacer buenas obras. Hay gente que hace buenas obras por hacer buenas obras, por salir en el periódico, mire qué bueno, yo lo hice, nada de eso, hombre. Estamos hablando de que usted lo hace para demostrar a Dios, para que Dios sea glorificado. De hecho, lo dice así en Juan, si no me equivoco. Dice así, o en Mateo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo sé que a mí me ha pasado que uno va manejando y uno ve una lucecita ahí en la montaña y dice, oh, allá está el pueblo. Y comienza a manejar y se ve como cerca, pero una hora después todavía el pueblo se ve más lejos que cuando se arrancó, ¿verdad? La luz se ve muy cerca, se refleja, es imposible esconderla en la montaña. Jesús dice lo siguiente, mantenga esa imagen en su mente sobre la luz. Versículo 16, hagan brillar, ¿quién? Su luz, no la mía solamente, no la del vecino solamente, no la del evangelista solamente, usted, cada persona en este lugar tiene su propia luz. Haga brillar su luz. Y luego nos explica, delante de todos, para que ellos puedan ver, ¿las quién? Oh, las buenas obras, si hagan algo. Las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está ¿dónde? Mis hermanos, cuando nosotros lo hacemos, le estamos trayendo la gloria a Dios. Estamos engrandeciendo a Dios. Nos está dando permiso ahora a poder hablar de Dios a la gente. Estaba limpiando en mi casa unas cajas de cosas que tenía guardadas de hace años. Y revisando en esas cajas encontré un recorte de periódico de cuando hace muchos años, creo que en el 2000, hicimos un programa médico en Perú. Y cuando estamos haciendo el programa médico, llevamos médicos, odontólogos, diferentes personas en un pueblecito de Perú. Y fue un tiempo hermoso. La cuestión es que vino mucha gente y no nos alcanzó la medicina, no nos alcanzó el tiempo y nos sentíamos bien mal. Y le dimos al pastor, ¿sabe qué? Vamos a tener que despedir a la gente porque ya no tenemos más, ya no nos queda más nada que dar. Y estamos bien tristes. El pastor fue y habló con la gente. Y él vino y entró, se sorprendió. Dijo, wow, yo estoy sorprendido, dice él. ¿Y por qué? Dice, estoy sorprendido porque normalmente la gente se disgusta. ¿Le ha pasado que usted va a repartir algo y la gente comienza a decir, no, venga, no me trae? ¿No? No se la crea, yo sé que usted la ha visto. ¿Dónde pasa, verdad? Sin embargo, dice, la gente se fue en paz. Y los invitamos esa noche a venir a una campaña que íbamos a hacer en una cancha de fútbol de que tenían. Y vino muchísima gente. Fue algo sorprendente. ¿Y sabe por qué vino la gente? Porque vieron que nosotros habíamos hecho algo bueno por ellos sin pedirle nada a cambio. El haber hecho eso nos dio permiso a hablarles del evangelio. ¿Está conmigo? Y es importante, mis hermanos, que usted lo vea. Hay veces que la manera de predicar el evangelio es simplemente haciendo algo bueno por alguien. Simple y llanamente. Simple y llanamente haga algo bueno por alguien. Y deje que su luz brille delante de otra persona. Hazlo por bondad. Hazlo por dejarlo saber. Regala algo a alguien sin necesidad, sin esperar nada a cambio. Ayuda a alguien y deja que tu luz brille. Deja que la gente sepa que viene de parte de Dios. ¿Está conmigo? La bondad es lo que transforma el alma. Y la manera que yo muestro a Jesús y engrandezco a Dios es dejándole saber a la gente que soy una persona que estoy dispuesto a dar. ¿Sabe lo que muchas veces critican a los cristianos? Yo, tal vez le ha pasado a usted, ¿no? Que los cristianos no dan buenas propinas. Yo he oído eso mucho. Y a veces me da pena eso. Y digo, ¿cómo va a ser, verdad? El pastor Jim siempre dice, no le dejen una tarjeta de la iglesia y le dejen un solo dólar solamente. Porque la gente va a decir, yo no quiero ir a esa iglesia, ¿verdad? Y a veces tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo. La bondad es importante. A mi esposa, a mí nos pasó eso hace un tiempo atrás. Fuimos de vacaciones y nos dieron un servicio terrible la persona que nos estaba atendiendo. Y sabe, yo honestamente no le iba a dejar propina. No, le voy a enseñar que... Y Dios me habló y le dije, no, al contrario. Yo creo que fue la propina más grande que yo le he dado a alguien. Honestamente. Fueron $3. No, mentira. Es jugando, ¿ok? ¿Qué hice? Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a vencer el bien, voy a vencer el mal con el bien. No importa que ella nos dio mal servicio. Hey, aquí está. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona? Y a veces nosotros tenemos que salir simplemente de nuestro enfoque y decir, hey, yo voy a mostrar la luz de Dios a la manera que puedo. No solamente con la propina, no solamente con lo que doy, sino en nuestra manera de ser, en lo que hacemos. Eso es lo que Dios desea. Número uno, yo tengo que hablarlo, tengo que mostrarlo. Y tercero, ¿cómo engrandecer a Dios? ¿Cómo hacerlo en nuestra vida? Lo cual es muy importante. Yo tengo que vivir a Dios. ¿Cómo así? La frase, inclusive, cuando yo la escribí, no tiene sentido gramatical. Vivir a Dios, eso no tiene sentido. Dios desea que usted y yo no solamente seamos oidores, no solamente seamos personas que hablan, sino seamos personas que hacen la palabra de Dios. Que vivimos lo que es Dios en nuestra vida. Que estamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida de manera diaria en el proceso de vivir. Esa gente que vieron lo que Jesús había hecho, se dieron cuenta que necesitaban vivir lo de Dios. Necesitaban vivir a Dios. Y eso era un reto. Escúchelo bien. Dice la palabra de Dios que cuando comenzó esta semana, los discípulos, después de este evento, todo el mundo, ¡ay, qué lindo Jesús! Pero cuando lo agarraron uno por uno, dijeron, esto no es para mí. Y de repente, lo que lucía impresionante, las obras de Jesús, ¡uy, qué tremendo es el Hijo de Dios! Cuando era tiempo de vivir lo que yo creía, ahí se acabó. Y Dios nos está llamando no solamente a hacer esto, sino a vivirlo de una manera diaria, a ponerlo en práctica en lo que hacemos, en nuestro trato con nuestras familias, en nuestros empleos, en todo lo que hacemos. Vivir a Dios es la mejor manera de demostrar y engrandecer a Dios en tu vida. ¿Sabía eso? Es la mejor manera. Estamos, esos hermanos que estamos visitando, era tan importante, estamos hablando, porque ellos me dijeron, ¿sabes qué, pastor? A veces se hace tan difícil. Ella puso se me olvidó cómo se dice en español, pero el bumper sticker, la calcomanía, ¿no? Que le puso en su automóvil de la iglesia de La Roca, The Rock Church. Y dice, ahora todos los vecinos ya saben, tú vas a La Roca, The Rock. Pero entonces ahora cuando salimos afuera, todo el mundo está viendo a ver qué hacemos y cómo es la cosa, ¿no? Y yo le dije, así nos pasa a todos. Imagínate, en mi calle todo el mundo sabe que yo soy pastor. Peor todavía. Es decir, no puedo hacer nada porque de una vez, mira, pastor y eso, aquello. Y usted sabe cómo es la cosa, ¿no? Pero nosotros hemos decidido vivir a Dios. Y vivir a Dios no es ser falso. No es ser falso, nadie es perfecto, nadie puede hacerlo bien todos los días, a todas las horas, nadie puede hacerlo. Dios no anda buscando perfección suya, pero Dios anda buscando un deseo de su corazón de engrandecerlo, de hablar de Él, de mostrarlo y dejar que Dios mismo obre en su vida, que Dios mismo transforme tu vida. Eso es importante. Yo tampoco me ando peleando con todos los vecinos, ni ando buscando problemas, ¿verdad? Pero ando viviendo a Dios. Disciplinando a mis hijos, amando a mis hijos delante de ellos, criando, teniendo cuidado de mi familia, manteniendo una casa limpia por dentro y por fuera, dando un ejemplo de lo que Dios es, lavando mi automóvil, ¿verdad? Que no se caiga el pedacito delante del vecino. Y todo eso es vivir lo que yo creo que Dios puede hacer. Miren lo que dice 1 Corintios, dice así, 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, hablando acerca de la muerte de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro, ¿quién? Cuerpo. Está diciendo, glorifica a Dios en tu cuerpo, que la gente vea físicamente que hay un Dios en tu vida y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Usted completito es de Dios. ¿Está conmigo? De cabeza a pies, de interior a exterior, es de Dios. Por lo tanto, hable de Dios, muestre a Dios, viva en Dios, permite una transformación de su vida. Juan dice así, Jesús hablando con sus discípulos acerca de la vida, acerca de la conexión con Él. Dice, en esto glorificad a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús está diciendo, ¿usted quiere darle gloria a Dios? Entonces muestre el fruto de su vida, que hay un Dios en usted. Que hay un Dios en usted. Ven, porque el fruto es lo que identifica el árbol. Hace unas semanas atrás, fui a San Francisco de un pronto con un amigo en un viaje que estábamos haciendo y en la carretera 5 hay viñas, hay cantidad de frutos, pero ahora mismo apenas están saliendo las florecitas. Así cuando íbamos manejando decía, yo quiero saber qué es eso, mira, y por aquí hay cantidad de plantaciones, pero no sabía qué tipo era, pues no conocía la fruta. Pero si yo voy dentro de 2 meses, voy a saber que ese árbol era de un tipo, que ese árbol era de otro tipo, porque la fruta muestra, o el fruto muestra el tipo de árbol que eres. Jesús, de hecho, luego de este evento en Jerusalén, de la entrada triunfal, hizo 2 cosas increíbles que tienen que ver con la limpieza de nuestra vida. Número 1, Jesús limpió el templo. Jesús limpió el templo. Y eso pues es un mensaje completamente aparte. Pero está hablando acerca de nuestra limpieza también. Corintios dice que somos el templo de Dios. Número dos, Jesús hizo algo tan increíble. Dice que salió caminando con sus discípulos porque se hizo de noche. Y cuando iba caminando, ve un árbol de higos que está lleno de hojas. Eso representa cuando está lleno de hojas que está verdoso, hermoso, está lleno de fruto. Jesús dice que queriendo comer higo, queriendo comer fruto, camina hacia el árbol y cuando llega, no hay nada. Y Jesús dice lo siguiente, lo maldice y dice, nadie va a comer de ti por el resto de tus días. Y sigue caminando. Los discípulos, ok, bueno, ¿qué le dio al hombre, verdad? Todo el mundo se va, se acuestan tranquilito, llega la mañana, se regresan a Jerusalén y cuando vienen de camino, dice la palabra de Dios, que los discípulos vieron que el árbol se había secado de la noche a la mañana. Y dijeron, maestro, mire, el árbol usted lo maldijo ayer y hoy está seco. ¡Qué increíble! Y los discípulos, Jesús habló acerca de la fe y le dijo, si tú tienes fe, puedes hacer cualquier cosa. Pero la enseñanza importante es lo que dijo antes. Jesús dice, creyendo que tenía fruto, no encontró nada. Mis hermanos, ustedes pueden ser muy verdoso por fuera, muchas hojas, muy bonito, muy decorado, y por dentro no tener nada que mostrar. Y Jesús está diciendo, tú tienes que vivir a Dios, tú tienes que dejar que Dios afecte tu interior y tu exterior también. Y muchas veces en el Evangelio, yo me he criado toda mi vida en el Evangelio, y las iglesias teníamos un problema muy central, y eso es algo que hemos atacado mucho aquí en La Roca, en querer transformar eso, y es que eran muy buenos en lucir bien. ¿Está conmigo? Estamos, el domingo era, pero lucíamos súper. Pero después de ahí no pasaba. Y Jesús dice, así no es. La cosa es dentro y es fuera también. Es ambas cosas. Que Dios afecte tu vida. La mejor manera de engrandecer a Dios es dejar que tú lo muestres a través de cómo Él afecta tu vida. ¿Está conmigo? Termino con este salmo. Un salmo que me gusta mucho y muestra el énfasis del rey David acerca de cómo dejar que Dios se glorifique en su vida. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, Salmo 34. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y sé que se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Versículo 4, busqué a Jehová. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En este día, en este domingo de Ramos, en este domingo que inicia la semana del proceso de lo que Jesús hizo, Salmos 34 nos enseña una lección increíble. Dice, bendecirá Jehová, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo, en el bueno y en el malo. Cuando el carro funcione y cuando deje de funcionar. ¿Está conmigo? Cuando hay empleo y cuando no lo hay. Cuando la despensa esté llena y cuando esté vacía. Bendecirá Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No el maldecir, pero la alabanza a Dios. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Yo no estoy orgulloso de mí, sino de lo que Dios trae. En mi alma voy a hablar acerca de Dios y pensar en él. Versículo 3 me encanta. Dice, engrandecer a Jehová conmigo. Busque otra gente que le ayude a engrandecer a Dios. Llámese una hermana que le va a contar un testimonio y no un chisme. Gloria a Dios. Oye, mira cómo aplauden para ese punto, calma. No era la intención, pero verdad. Engrandeced a Jehová conmigo. Busque a alguien que le ayude a hablar de Dios. Honestamente, mi esposa me mantiene en check, como dicen en inglés. A veces yo voy ahí para quejarme con la señora y de una vez ahí me saca la Biblia. Y yo, no me prediques, yo estoy. Pero después tengo que decir, es verdad, está en lo correcto. Muchas veces queremos simplemente que nos digan, ay sí, pobrecito, mira. No, engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a Dios, dejemos que Dios, porque cuando yo lo engrandezco, todo eso que parecía problema, se vuelve pequeñito. ¿Está conmigo? Me encanta cómo termina David, versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y el qué? Me oyó. Dios no es sordo, Dios no se está ignorando, Dios quiere escucharte. Pero David hizo algo y dice, yo busqué a Jehová. Busqué, él no se sentó y dijo a Dios que venga para acá. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No solamente los pequeñitos, oh ese temor yo sé que Dios me ayuda, pero ese es muy grande para Dios, ese sí es verdad que es serio. No, de todos mis temores. Yo no sé qué tú temes hoy, no sé qué te está deteniendo en tu vida de avanzar, no sé qué cosa hay en tu vida que te dice tú no puedes, no vas a hacerlo. Déjame decirte que si tú engrandeces a Dios, que si tú alabas a Dios, que si tú lo bendices en todo tiempo, Dios te va a librar de absolutamente todos tus temores. No importa cuál sea, simplemente alaba a Dios y manténlo en Dios. Simplemente engrandece a Dios en todo momento y entrégaselo a Él, mis hermanos. Todos nosotros aquí, y amigos, tenemos problemas. Todos, comenzando conmigo, mi familia, todos, porque somos seres humanos. Pero lo que hacemos con ellos es lo que determina el éxito en la vida. Es lo que determina lo que podemos hacer. Y David nos está dando una fórmula, Salmo 34. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cómo? Tres formas hemos visto hoy cómo engrandecer a Dios. Número uno, habla de Dios. Habla de Dios en esa semana, en ese tiempo, habla de Dios. Número dos, muestra a Dios, busca una forma de tú demostrar la bondad de Dios a alguien. Déjale saber a alguien, Dios va a hacer algo bueno por ti. Dios está haciendo algo bueno por ti y va a hacer algo increíble. Muestra a Dios. Déjeme decirle que la vida de mi esposa y de mí ha sido transformada simplemente con mostrar la grandeza de Dios. Sus padres de ella son increíbles, lo regalan todo. Mi mamá me ha enseñado mucho acerca de mostrar la bondad de Dios, de simplemente dar y de dar sin necesidad de recibir. Cuando yo era joven no me gustaba porque la señora lo daba todo, ¿verdad? Eso es mío, no lo vas a regalar, ¿no? Pero cuando uno da, uno muestra a Dios, de repente hay una apertura a Dios. Y número tres, vive a Dios. Vive a Dios. Esta semana dile, Dios, yo quiero vivirte. Yo quiero experimentarte en mi corazón. Yo quiero engrandecerte en mi vida. Y yo sé que Dios va a transformar tu vida en esta semana. Un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.